ruta de los viajeros románticos por el Bajo Genal. Etapa 4. Secadero Gibraltar. Tramo 2. Cortijo de la Alcaidesa, Gibraltar.
Citas literarias de los viajeros románticos. Etapa cuarta, tramo segundo, desde el cortijo de la Alcaidesa hasta Gibraltar. Primera parte, de 1827 a 1831. Alexander Slidell Mackenzie. Fecha del viaje, 1827. Al salir de Gauzin, habíamos comenzado un rápido descenso a lo largo de la sucesión de montañas que bajan hacia la costa. Estas, a medida que avanzamos, disminuyen su altura, los torrentes se acumulan y van nutriendo a los ríos, y las gargantas se van perdiendo en sí mismas. Aparecen fincas exuberantes, ricas en vegetación, y abundan las arboledas de limones y naranjas, árboles desconocidos en la región más fría de la serranía. Finalmente, hacia el anochecer, llegamos al punto donde divergen las carreteras de Algeciras y de Gibraltar, y Juan Cañestro, cuando giró hacia la derecha con parte de la caravana, me encomendó al cuidado de Dios y al joven Diego, cuyo deber ahora comenzaba. Como mi mula blanca se había mostrado valiente y segura, pensó que no habría dificultades para que llevara el doble de peso. Entonces paró el animal y Diego, agarrando la albarda y haciendo uso de mi pie rígido como un revólver, se montó en su nueva posición sobre la grupa. Ahora cabalgamos alegremente. El mulo no había perdido nada de su presteza. Diego, de un lacayo, se había convertido de repente en todo un caballero. Y yo desde un punto de vista social había triunfado. Para pasar el tiempo libre le hice preguntas sobre su vida y de todo lo que se me ocurría, y quién era su amor. Tenía mucho que contar sobre ladrones, contrabandistas y oficiales de aduanas. Había ido dos inviernos a una escuela de primeras letras y podía deletrear la mayoría de las palabras sílaba a sílaba. Pero en cuanto a su corazón, pertenecía en posesión indivisa a su vecinita de al lado, la joven Jesusita. Cuando nuestra conversación comenzó a declinar, nos impacientaba la velocidad lenta de la caravana que iba hacia Gibraltar y decidimos avanzar a nuestro propio ritmo. Entonces, al soltar el cabestro y alentar a la mula, nos alejamos a toda prisa, pasando primero a las mulas cargadas, luego a la vanguardia de los principales arrieros, dueños de las bestias, y abandonamos así la monotonía de sus animales inferiores que seguían la ruta parsimoniosamente, uno detrás de otro. Así que nos adelantamos rápida y alegremente hasta que el sonido de las campanas se redujo gradualmente y no se hizo audible, y nos encontramos solos en un brezal. Avanzábamos de esta manera solitaria, cuando de repente oímos un crujido repentino en la hierba, en los arbustos junto al camino, y al mirar hacia arriba, nos vimos rodeados por unos 20 jinetes, uno de los cuales, al encontrarse un poco en la vanguardia, nos saludó con el familiar y poco ceremonioso «¡Hola!». Pensé instintivamente que se trataba de ladrones. Sin embargo, mi percepción cambió inmediatamente. «¿Hay alguna novedad en el camino?», preguntó el líder de la banda. «Nada», fue la breve respuesta de Diego, y luego todos se acercaron murmurando. «¡Vayan ustedes con Dios, hermanos!». Cuando nos pasaron a ambos lados, pude ver que los caballos estaban muy cargados y que los jinetes se sentaban sobre la parte superior de las cargas, cada uno con su carabina colgando a su lado o sobre su regazo, con mejor disposición para el servicio. Estaba claro que eran contrabandistas y que el objeto de su investigación era averiguar si había algún oficial de aduanas por el camino con quien pudieran esperar un encuentro. Probablemente habían cargado sus bienes hacia la caída de la noche y desde alguna falucha de contrabando en un lugar donde aguardaban sus caballos. Y ahora iban a Ronda y a los pueblos de la serranía. Arthur de Capelbrook. Fecha del viaje 1827. Era una alegre mañana agradable y de enero, y aproximadamente una hora después del amanecer, cuando monté en mi caballo y acompañado por mi guía caminamos despacio por las calles de Gibraltar, que ya comenzaban a mostrar algunos indicios del bullicio que se avecinaba durante el próximo día. Cuando hablo de enero no me refiero a la temporada que en los países del norte congela los cuerpos de los ingleses y otros animales de sangre fría, sino un enero en África y el sur de España, que a veces, a menudo es tan cálido y genial como el mes de mayo de nuestra Inglaterra y muchas veces aún mejor. El terreno neutral que atravesamos al traspasar los muros de Garrison es una estrecha lengua de tierra entre las líneas españolas y la fortaleza de Gibraltar, vallada por la bahía por un lado y por el otro por el Mediterráneo. Su elevación, insignificante, las numerosas conchas en el centro de la misma y su aspecto general, no dejan lugar a dudas de que en épocas pasadas estuvo completamente cubierto por el océano y que Gibraltar era entonces una gran roca aislada. Un extranjero, y particularmente un inglés como yo, viajando a caballo, como estaba obligado a hacer en la mayor parte de España, encontrará que no solo es muy conveniente, sino casi indispensable, adoptar el traje del país, que consiste en el pequeño sombrero redondo español y chaqueta corta. De ello hice uso y continué haciéndolo durante todo mi viaje a través de España. No quería mostrar el más mínimo sentimiento de vanidad, tanto en la apariencia de mi Rocinante como de su jinete, porque a decir verdad, iba poco preparado para excitar admiración alguna y así nuestro aspecto nos permitiera pasar desapercibido y no tener que lamentar altercado alguno como esperaba. Deseaba hacerme ver como esa clase de viajeros vagabundos apacibles de los que con tanta frecuencia se encuentran en el sur de España. En cuanto a mi equipaje, estaba contenido en un par de alforjas, además de tan solo llevar aproximadamente un doblón en el bolsillo. Todo ello constituía mi propiedad y caudales para desplazarme por esta región. No era en verdad recomendable llevar más, por los motivos expuestos. Después de pasar las líneas españolas y la zona arenosa del Istmo, nos mantuvimos a poca distancia durante 3 millas a lo largo de las orillas del Mediterráneo, que aquí no presentan nada sorprendente, cuando dirigimos nuestros pasos hacia el interior. La hermosa jara se encontraba aquí abundantemente y ahora estaba en flor y casi tan exuberante como en la berbería. Como en este último país, la superficie estaba cubierta principalmente con palmitos o arbusto de palma baja, que como en Marruecos, sirven para gran variedad de sanas utilidades. Habiendo recorrido una corta distancia, pasamos 2 torres redondas, en la última de las cuales había un puesto militar donde me vi obligado a enseñar mi pasaporte. Estas torres, que se ven a intervalos a lo largo de la costa española, se utilizan para la prevención del contrabando y son similares en apariencia a las vistas a lo largo de las orillas de la berbería. Durante los períodos en que la nación estaba en guerra con los estados piratas bereberes, estas torres, que han existido desde la época de los moros fueron de gran utilidad para permitir a los españoles observar el acercamiento de los bárbaros y en particular de las embarcaciones piratas argelinas, cuyos atrevidos ataques mantenían a los habitantes de la costa mediterránea en constante temor y recelo. Daniel Wentor Maginn, fecha del viaje 1830. Ronda se halla a no más de 50 millas o 2 días de viaje de Gibraltar. Ofrece una visión andaluza tan peculiar y nueva a los ojos de un inglés que no es maravilla que los oficiales de nuestra guarnición la hagan meca de sus excursiones y ansiosos esperen la llegada de su feria de mayo. Todos, cumplidos sus deberes militares y salvo un determinado número requerido para el buen funcionamiento de la plaza, cuentan con el permiso del gobernador para asistir a la feria. Todos los caballos de alquiler de Gibraltar y alrededores estaban comprometidos y no había excusa que valiera a los cuadrúpedos disponibles, ya fueran esparavanes, cojos, obstinados, quebrados o remolones, para librarse del viaje. Como Jenvis Jupes Farfulla, perdón por el retruécano, un jamelgo era el objetivo y a falta de algo mejor, incluso un caballo de 3 patas servían para el casco. Sin embargo, por mi parte, que no disponía de uno de confianza y que siempre preferí un par de piernas sanas a doblar la cantidad de estas sin pertenecerme en su totalidad, me decidí por depender exclusivamente de mis propias extremidades e ir andando a la feria. En realidad soy en todo momento de la opinión de que alquilar un rocín para viajar por cualquier país es peor a veces que tirar el dinero, ya que son profusas las posibilidades de romperse la crisma. A las 3:00 de una madrugada del mes de mayo, cuando las primeras luces del crepúsculo luchaban con las de mi lámpara de aceite por imponerse, un amigo con el que previamente había quedado para que me acompañara entró en mi habitación poniendo a mis sueños en un brete con su bronco, destemplado y genuino acento escocés. «Amigo mío, tienes que levantarte, que son ya las 3:00». Su voz fue todo lo que pude reconocer, ya que el imprevisto visitante, en lugar de su uniforme habitual, vestía una ligera y cuadrada falda escocesa de terciopelo, pantalones blancos holgados, zapatos de cuero de color cervato, camisa de cuello alto que lamía sus huesudas mejillas y un sombrero de amarillenta paja Lergort, tan ancho como una sombrilla, aleteando a su alrededor. Era la viva personificación que pedía una carretera inundada de sol como la que nos disponíamos a tomar. El halo de salud que desprendían todos sus movimientos acabaron por despabilarme para todo el recorrido. Tan pronto como dispusimos y dimos cuenta del desayuno y de que nuestras provisiones para el trayecto y equipajes estuvieran colocados en las espaldas, no en las de una mula o de un pollino, sino en las del criado de mi amigo, un español recio como una roca, bajo y moreno, que el cañón disparó las salvas anunciando la puerta de la verja y su apertura, dejando de ser un obstáculo para nuestros propósitos de viaje. Preparados de esta guisa, salimos para cruzar una región tan abundante en bandidos que pocos osan hollarla, a menos que superen a aquella en número y en armas. Sabíamos además que los ladrones no eran sanguinarios y que nada llevábamos que pudiera tentar su codicia. Confiábamos en la naturaleza humana y en la persuasión de las palabras más que en fuerzas agrupadas y pistolas cargadas. No andábamos equivocados en nuestras apreciaciones, ya que ninguna emboscada vino a nuestro encuentro, y eso Eso sin necesidad, como hicieron otros oficiales, de marchar a caballo, agrupados y armados hasta los dientes. Tengo la certeza de que el modo más conveniente de viajar por el sur de España es con poco aparato, menos dinero y una profusión de buen humor. En fin, pasamos a lo largo del borde de la bahía que rodea las líneas españolas hasta llegar al campo, una población distante 3 millas de la guarnición. Algo antes de que el sol comenzara a colorear las montañas y a brillar en el sosegado mar. Al tiempo que alcanzamos San Roque, o más bien cruzábamos sus colinas camino de la fértil campiña, los cegadores rayos de sol estallaron detrás de las montañas que delimitaban el reino de Granada, mostrándonos una escena con el astro rey como protagonista rara vez vista. San Roque es una ciudad de considerable importancia que se alza hasta cubrirla en su totalidad por la superficie de una colina. Las casas, al igual que en todas las ciudades andaluzas, son blancas y el destello de la cal ofrece al espectador una excelente compañía. Sus tejados pardos se queman al sol salpicados de musgo. Desde Gibraltar el lugar no presenta gran atractivo debido al suelo arenoso que se extiende desde el terreno neutral hasta casi sus pies. Pero contemplada la ciudad desde dentro, como hacíamos nosotros, ornada con las luces del amanecer, su marco montañoso y su lujuriante follaje en una dulce mañana de mayo, divisar incluso las laderas adentrarse por fértiles y cambiantes valles, altamente florecidos y regados por alegres riachuelos, atrapar a tus espaldas una vista de la cercana bahía y las sombrías y gigantescas cadenas de la costa africana, dirigir la mirada al plácido Mediterráneo a tu izquierda, siguiendo la dirección del sol que se eterniza en miles de sombras y colores, sobre todo en el horizonte. Observar de esta forma y a estas horas San Roque es verdaderamente un hermoso espectáculo. Esta encantadora población se halla a tan solo 6 millas de Gibraltar, a solo una hora de caballo para los que siempre se quejan de que Gibraltar es una cárcel. La belleza, desde luego, no se interrumpe aquí. Muévase por doquier, milla tras milla, de loma en loma o de cañada en cañada. Cada movimiento, sí, cada movimiento, es como si se diera un giro de calidoscopio, rivalizando cada uno en esplendor y variedad de sus pinturas. Anónimo norteamericano, fecha del viaje 1831. Después de cruzar el arroyo que hemos mencionado, nos refrescamos debajo de un alcornoque solitario con un trago de vino de la bota de Don Manuel. Luego montamos nuestras jacas. Los guías nos guiaban de pie. Primero nos condujeron a través de un erial abierto, intersectado por una gran cantidad de senderos divergentes, y donde un viajero inexperto pronto se hubiera desconcertado y perdido. A medida que avanzábamos por la región, se volvieron menos numerosos hasta que por fin nos adentramos en un camino de herradura solitario. Entre alcornoques y por aquí y por allá algún naranjal o alguna triste plantación de olivos. Los matorrales eran frecuentemente animados por las dulces notas del ruiseñor, que no cantan en ningún lugar con un corazón mejor que en la tierra soleada del sur de España. Nuestros guías parecían vigilar bien entre estos matorrales, como si supusieran que el viaje no estaba libre de peligro, y en verdad los caminos eran más inseguros en este periodo de lo que habían sido durante mucho tiempo antes. Este había sido particularmente el caso desde el cierre de la comunicación entre España y Gibraltar, como consecuencia precisamente de la dispersión de una partida de los liberales tras el motín de Cádiz y la isla de León. Estos liberales se habían refugiado durante mucho tiempo en Gibraltar y en la bahía, desde donde hicieron una salida tomando posesión de la guardia en el campo neutral y estableciéndose en el convento del Almoraima, en la sierra de ese nombre, que se encuentra más allá de la Boca de los Leones, un sitio famoso en las aventuras de Robin Hood. Su movimiento, aunque resistente y bien ejecutado, fue prematuro. Fue el último esfuerzo de hombres desesperados y hambrientos, con la expectativa diaria de cambiar una situación tan miserable como la de ellos en la bahía de Gibraltar, y que estaban suficientemente dispuestos a encontrar la muerte, como así les sobrevino a la mayoría de ellos. Se había proyectado un levantamiento en Cádiz y en otros lugares, que debía haber sido simultáneo con el desembarco de los exiliados. Pero el único resultado, fue el asesinato del gobernador de Cádiz, quien estaba acusado de haber participado en la conspiración solo con el propósito de profanarla. Los exiliados que se habían refugiado en la sierra fueron despedazados por aquellos a quienes habían pagado con su dinero. Y los serranos o montañeros demostraron esa lealtad al trono y al altar que siempre los ha caracterizado. Este movimiento insurreccional, mientras arruinó a quienes se embarcaron en él, hirió la causa de la libertad. El carácter sin ley de sus jefes afectó la respetabilidad de los liberales, tanto como su infeliz resultado los desalentó. El gobierno español, alarmado e indignado por estos acontecimientos, cerró entonces la comunicación con Gibraltar y, por lo tanto, aumentó el número de hombres necesitados y desesperados en una tierra siempre suficientemente provista de ella. El robo ahora acecha más valientemente que nunca a través de esta región hermosa pero afligida. De nuestros tres guías, el que parecía más ambicioso al estar siempre en vanguardia era Matías, primo de Manuel. Era un andaluz alto y guapo, de unos 35 años. Su cuerpo era musculoso y atlético, y su rostro tenía unos rasgos abiertos y enérgicos, con una expresión de inteligencia que le otorgaba sus agudos ojos color avellana. Su atuendo era la moda andaluza: una chaqueta de tela marrón, calzones, polainas de cuero que alguna vez habían sido brillantes, pero que ahora estaban amarillentas y desgastadas por el uso. Un sombrero pequeño con una corona redonda de ala ancha, todo redondeado y forrado de terciopelo grueso con algunos abalorios. Su cintura estaba protegida por una faja roja y un cinturón de cuero donde llevaba los cartuchos para su escopeta. Era esta una arma anticuada y oxidada, pero aún así hacía un buen servicio en manos de Matías, quien había aprendido su uso en la guerra contra los franceses. Tuve una conversación con él sobre sus campañas, y por el entusiasmo con el que recordó aquellas escenas de sus días de niño, dudo que no haya sido un soldado valiente. En una ocasión, después de relatar un ataque violento en el que había estado involucrado, exclamó con un toque de esa guasa que caracteriza al andaluz: "Señor, me gusta más una batalla que un amor. Señor, una batalla tiene más encantos para mí que un amorío". Otro de nuestros guías era Juan Capitán, otro luchador, aunque más pacífico que Matías. Se trataba de un cazador que había pasado la mitad de su vida vagando por el monte y la sierra, matando liebres y perdices. Era un hombre robusto, de baja estatura, pero vigoroso y activo. En cuanto al tercer escopetero, era una de esas personas indiferentes que no tenía ningún carácter. Una circunstancia en la que difería mucho del cuarto y último de nuestra escolta, a quien le correspondía cuidar del equipaje arreando a las mulas que lo llevaban. Era un tipo mal vestido, vulgar, tan mal favorecido en su persona como petulante en su temperamento, al que el lugarteniente de nuestro grupo lo bautizó con el nombre de Calibán, monstruo. El tipo siempre gruñía y regañaba a los otros guías, o golpeaba a las pobres bestias con su bastón, acompañando la disciplina con ciertos juramentos y delicados apelativos siempre usados en tales ocasiones. En cuanto a Manuel Franco, nuestro cosario era un hombre civilizado y complaciente, y como él proporcionaba lo mejor que podía para nuestro consuelo, prestamos poca atención a los reproches de su compañero Matías, del que decía que era avaricioso y cobarde. Aunque era un hombre casado, con una casa llena de hijos en Algeciras, trataba con gran galantería a las sirvientas de la cocina de las ventas, de quienes desde luego parecía su favorito. Era aproximadamente mediodía cuando, después de vadear un pequeño riachuelo y dar de beber a nuestras bestias, nos detuvimos en una pobre venta donde poder refugiarnos del calor del mediodía. Mientras nuestros caballos y mulas fueron llevados a un extremo de una sala grande que servía tanto como de salón y establo, y nos sentamos en la otra punta alrededor de nuestro mantel que extendimos sobre el suelo de tierra. El jamón y los bollos del barco estaban flanqueados por la bota de vino y un frasco de brandy. Y aunque la comida era rudimentaria, nuestros estómagos hambrientos le dieron una cordial bienvenida. Una muchacha campesina, con los pies descalzos, con el cabello desaliñado y un par de ojos negros y salvajes, nos suministró agua de una tinaja de barro de una manera antigua y pintoresca, mientras que un par de perros medio hambrientos se quedaron mirando ansiosamente cada bocado que comíamos con una mirada suplicante que ocasionalmente era respondida por un poco de pan o un trozo de tocino. Toda una familia de golondrinas se agitaba y gorjeaba por las vigas de la venta, sorprendidas en sus tranquilos silencios por este inusual concurso de hombres y bestias.
Astolf de Custín. Fecha del viaje 1831. La población de Gibraltar la componen todas las regiones del Mediterráneo: Barbaria, Egipto, Malta, Italia, Islas Baleares. Este grupo de personas sin confesión, sin patria, sin familia, hacen de Gibraltar un campo de ladrones permanente. Al abrigo de una fortaleza ocupada por las personas más civilizadas del mundo, estos malos sujetos aprovechan la hospitalidad inglesa para mantener relaciones continuas con los bandidos de la tierra y de la mar, y reconocen a distancia a los viajeros, que les pueden parecer una buena captura. Un extranjero no puede sentirse seguro con los habitantes de Gibraltar mientras permanezca en esta ciudad. Los oficiales de la guarnición me habían pedido que no le dijera a nadie, especialmente al dueño de la posada en la que me estaba hospedando, el día de mi partida, ni el camino que quería seguir, ni los medios de seguridad a los que esperaba recurrir. Sin embargo, el viejo patrón de la faluca que nos había traído desde Algeciras a Gibraltar me inspiró confianza por su aire de valentía, de honradez y finalmente por la nobleza que transmitía. Nada más bajar del barco, le preguntamos por su nombre y tomamos nota de él. Le pedimos a nuestro barquero de Algeciras que nos hablara sobre él y así obtener información sobre este tal Miguel Gómez, como así se llamaba. Respondió que era un verdadero patriarca a quien consideraban como uno de los habitantes más respetables de la ciudad, que su familia y todas las personas con las que tenía contacto eran irreprochables. Decididos por este testimonio, le enviamos una misiva secreta a Miguel para preguntarle si se comprometía a guiarnos y a proporcionarnos una escolta de hombres de confianza para acompañarnos a Málaga por el camino de Ronda.
Yo quería ver esta última ciudad con tan difícil acceso y de fama tan poética. Quería cruzar las montañas que hacen que esta parte del país sea tan atractiva como complicada para viajar por ella. Miguel me respondió que era demasiado joven para emprender un viaje tan complicado y peligroso, pero que enviaría a su hijo a San Roque con otros 4 hombres con los que estaríamos seguros y bien atendidos. También que nos proporcionarían buenos caballos para nosotros y una buena reata de mulas para el equipaje. Tan pronto como nos fuimos a Tánger, estas personas, conocidas por su discreción, su coraje e integridad, habían sido advertidas de estar listas para escoltarnos cuando volviéramos. Les enviamos el mismo mensajero del que nos servimos desde el primer momento para no multiplicar las posibilidades de traición. Este hombre les llevó nuestras últimas órdenes con el mismo sigilo y no llegaron a San Roque hasta una hora antes de la que habíamos programado para nuestra partida. Gracias a estas precauciones, nuestra estancia en la ciudad no fue lo suficientemente larga como para llamar la atención. Salimos alrededor de las 5 de la mañana, después de haber acordado también la manutención y darles a cada uno el valor de 2 louis d'or, moneda francesa, con la condición de que llegáramos en 4 días a Málaga sanos y salvos, después de recorrer 40 leguas. Estas son las facilidades que el estado actual de la civilización en Andalucía proporciona a los curiosos. Como acabo de decirte, nuestra escolta está compuesta por 5 hombres de Algeciras, armados todos hasta los dientes. Además de mi compañero de viaje, nuestros 3 sirvientes y yo, armados todos igualmente. Fue con esta trupe tan bien pertrechada que emprendimos el peligroso e interesante viaje a Ronda, desde donde te escribo. El sol se levantó tan glorioso, tan triunfante, que no permitía ninguna preocupación y prometía todo tipo de éxitos. Entre nuestros sirvientes hay uno que es español y que nos recomendaron especialmente en Madrid. Este hombre nacido en Galicia es muy honesto, pero pesado, perezoso y de una inutilidad que se vuelve proverbial para nosotros. Sabe solo 6 palabras de francés y tan solo con ellas quiere decirlo todo. Se llama Domingo, por lo que le llamamos Sancho Panza. Es un hombre codicioso, perezoso y además posee un sentido del egoísmo como el mejor de todos los sentidos. No obstante, tiene algo tan pintoresco que nos desarma a todos. Todavía conserva ese rasgo típico del hombre español de pueblo. Me olvidé de señalarte que a pesar de las carreteras inseguras en esta parte de España, nada es más difícil para el viajero que obtener el permiso de la policía para llevar un rifle. Gracias a esta torpe severidad de la autoridad, los bandidos están armados y las personas honestas solo se les garantiza el cuidado de la administración a través del soborno. El rocío de la mañana extendía sus redes de diamantes sobre las ramas del alcornoque, una especie de roble nudoso de formas pintorescas, de hojas pequeñas, perennes, duras, enrizadas y brillantes. La noche huía ante un sol que triunfaba. Las velas húmedas del amanecer se desplegaban como tisúes plateados en las pendientes de las laderas y se secaban en las ramas de las adelfas, cuyas flores son los últimos ornamentos de la tierra medio quemada que sobrevive a la despedida de la primavera que aún nos deja la mañana. Estamos a 20 de junio. Fuera de estos arbustos aún verdes, toda la naturaleza ya se vistió con los pardos colores del verano. No veo más que tintes amarillos, oscuros, cenicientos, quemados por todos lados. La paja muerta reemplazó a la vegetación. Las marismas carecen de frescura. Sus fondos se convierten en polvo y las plantas olorosas no tienen más perfumes. Comienza el verano más riguroso. Este calor destruye el brillo del campo desierto. y deja en la tierra solo cenizas, polvo y llamas. Es una inundación de fuego. Huye, huye de Andalucía y no seas tan necia como yo de viajar en esta época del año a estas desoladas regiones del sol. El sur de España solo debe visitarse durante los meses de octubre y noviembre, o de abril y mayo. Si quieres venir en las otras estaciones, es mejor que te quedes en tu casa. No obstante, las vistas que tenemos de la bahía de Algeciras al salir de San Roque son de una magnificencia incomparable. ¿Qué me importa la desolación y la desnudez de los campos? Un cielo azul tan profundo y libre como el pensamiento. Un mar de cristal y montañas cuyos colores se asemejan a las vetas de los mármoles más bellos. ¿No bastan acaso para compensarme las incomodidades de esta naturaleza? Aquí nada es rural. Todo, todo es sublime. El aspecto de la pequeña ciudad de San Roque, vista desde la parte superior de las laderas quemadas que la rodean, es tan llamativo. Pero después de todo lo que hemos visto, no es fácil saber qué es lo que más nos ha gustado. La región sembrada de unas cuantas casas blancas, recorridas por caminos amarillentos con setos grises, descienden desnuda y brillante hasta la legua y lengua arenosa que une Gibraltar con España. Más allá se alza la gigantesca roca de Calpe sobre una playa imperceptible, tan baja que confunde a la mente y obliga a los ojos a fijarse para poder verla. Es de un efecto magnético, fascinante, genial. Quisiera pintar por última vez la forma y la elevación de esta roca. Creo que estoy delante de una ola que Dios la tiene reservada y suspendida en el cielo sobre la tierra para navegar por los mares. El paisaje es el más extraordinario de España y creo que del mundo. Cada vez que recuerdo este sitio escribo lo mismo. Este lugar es un paisaje de la Biblia. Aquí hay un profeta perdido, un Moisés, un Miguel Ángel. Me despedí de Calpe y por fin quedé liberado de mi admiración. Recorrimos dos leguas entre claros de bosques de alcornoques. Estos árboles son áridos a pesar de su frondoso follaje verde. Si estuviéramos en la ópera, podrían servir para los primeros planos de un decorado. A la izquierda de la carretera, en el fondo de un valle muy pintoresco, se ven a lo lejos los hermosos bosques de alcornoques que lo inundan, y a través de ellos descubrimos la torre de un convento de monjes de la Merced. Admirable retiro para las almas que puedan disfrutar de la soledad. ¡Ay! La sombra del claustro apela solo a los corazones puros y no a las mentes libres, o para cualquiera que se haya elevado por encima de los trances de la vanidad y se sienta poseído de un convencimiento bastante firme. Los enamorados de los sentidos y de sí mismos que quieran vivir sin pensar no necesitan para nada alojarse allí. La práctica de la regla religiosa siempre ha tenido para mi mente ese encanto de la imposibilidad, como el objeto de un deseo mezclado con miedo, como un arrepentimiento vago pero constante. Es como la juventud cuando ya ha pasado, como el amor cuando ya se ha perdido. No puedo describirte el sentimiento de dolor respetuoso con el que me acerqué para luego retirarme de estas paredes, cuya apariencia en el desierto me recordó a la viva imagen de la perfección cristiana. Una imagen de virtudes sobrenaturales que tengo miedo de practicar, aunque lamento no poder alcanzar. ¿Cuántas contradicciones del corazón son inexplicables? Yo me sonrojo de ser débil y me temo que debería ser fuerte como estos solitarios, a quienes envidio por tanta fe y coraje. La movilidad me pierde, la perseverancia me aterroriza. Me congratulé de que la duración de la ruta que acabábamos de emprender me haya impedido detenerme frente a este piadoso monumento. Si hubiera entrado allí, habría visto cómo viven los hombres en el asilo de la penitencia y me habría ido con menos ilusiones. Su solo pensamiento me produce pena. Una pena suficientemente grande. ¿Cuál habría sido la confirmación de mis dudas? Miseria en todas partes, impotencia, infidelidad, naufragio. El mundo se ríe de todo esto. El mundo solo es inconsciencia, inconstancia interior. Ese, el mundo, está fuera. Pero el alma está creada para algo mejor. Y todo eso, aquí, aquí es posible. Decir que el mundo fue hecho por el hombre y para él es un banquete donde el veneno se mezcla con el vino. Este monasterio de mercedarios, con su bosque de viejos alcornoques y cuyas partes más bellas se mantuvieron a nuestra izquierda, un poco distante del camino que nos llevó a Ronda, es un paseo muy asiduo que realizan los oficiales ingleses encerrados en Gibraltar. Singulares peregrinos estos para alojarse en el cenobio. Varios de estos caballeros se habían ofrecido a realizar esta ruta conmigo mientras estuve allí. Cuando vi el lugar, me felicité de haberme negado. Uno no debe hacer estos viajes, este viaje piadoso con marineros, con matemáticos, con dandis uniformados, industriales, Whigs y Tories, anglicanos, metodistas. Si se puede solo, deben ir allí los auténticos católicos e incluso los poetas. Cuanto más nos alejamos del bosque del convento, más triste se vuelve la región. Una tristeza, por cierto, desprovista de belleza. Nunca vimos una soledad tan despojada de grandeza y encanto como una vejez sin dignidad. Sentimos el descuido de las personas más que su ausencia. Son campos, pero campos mal cultivados. Caminos, pero degradados, plantaciones abandonadas, árboles frutales sin podar, cuyos productos se pierden porque no se cosechan. Las casas, sí, las casas están habitadas y sin embargo se caen en ruinas. Eso es lo que conocí durante estas 5 leguas de España, lo que equivale a 8 de las nuestras. Al final de esta dolorida ruta llegamos a una venta más devastada aún que el campo circundante. Durante 2 horas el sol de África nos había devorado. Aspirábamos a superar esto y ¿qué hemos encontrado después de tanto tiempo de incomodidades en la prometida estancia como lugar de descanso y reposo? Nada más y nada menos que nada. Nada excepto la muerte escondida detrás de la enfermedad, la miseria y el hambre espiando a su víctima. Esta posada no contenía ni siquiera una olla de agua fresca. La noche anterior, los contrabandistas, que en el cortés lenguaje de las ventas significan ladrones, habían pasado y se habían llevado de esta pobre casa el único jarrón que podía contener un líquido. Saquear una casa así da lástima, mucha lástima, incluso a los ladrones. Pensé que la historia que nos contaron era mentira. Los huéspedes me parecían más capaces de ser ellos mismos saqueadores que saqueados. La parte visible de la familia que nos mostró con tan poca amabilidad los honores del lugar consistía en 2 mujeres, la madre y la hija, y un niño de 11 años. La madre era repulsiva, tanto por la expresión moral de sus rasgos como por su fealdad. La niña parecía igual de perversa, pero aún no era tan temible, aunque estaba afligida del mismo mal, A ella se le notaba en sus manos, no en la vida como a la anciana. Y el niño. El niño, aún tan pequeño, ya tenía una siniestra fisonomía. Cuando pensamos en el destino final de esta familia, nos estremecimos. Veo la expiación, pero nos gustaría conocer la causa de esta situación. Nos dijeron que el padre estaba ausente por el momento. En el ambiente de la casa, en la fisonomía de quienes las habitaban, era fácil adivinar el motivo de este viaje. El padre era el valiente hombre que escoltaba a los contrabandistas de la noche anterior. Una vez entramos en la guarida, la escolta y los arrieros y nosotros mismos, todos opinamos que era mejor esperar a que pasaran las horas de mayor calor del día y salir a eso de las 4 en punto de la tarde para recorrer estas 2 leguas de España, es decir, las 3 y media de Francia, que nos separaban de Gaucín, donde íbamos a pasar la noche. Nuestra caravana tenía un aspecto bastante imponente para poder protegernos del ataque de los brigantes domésticos o rateros, ladrones de segunda mano. Pero contra una partida organizada no podríamos pensar en defendernos. El acontecimiento reciente de El caso del alcalde de Tarifa es un ejemplo terrorífico para viajeros y arrieros. Esta hazaña romántica es más divertida de contar que de experimentarla. Sin embargo, el movimiento del cuerpo en el viaje disipa las ansiedades de la mente. Las únicas horas dolorosas son aquellas en las que uno se va a descansar. Nuestro sirviente francés, que a pesar de nuestros consejos, no pudo someterse a las precauciones necesarias para resistir este clima, fue alcanzado en la venta por la fiebre. Las enfermedades son el azote de este tipo de viajes. Después de ella vienen los débiles presentimientos, luego el remordimiento, y nos reprochábamos nuestra curiosidad y nos preguntamos el porqué de este viaje de placer que expone la vida de los demás y la nuestra propia. Si el placer siempre estuviera enmascarado en el deber, este mundo se convertiría en un paraíso. En cambio, nuestros predicadores nos dicen que el deber es un placer. La diferencia es bien grande, justamente la que existe entre el cielo y la tierra. Nos abastecimos de algunas provisiones. Recogimos algunas plantas silvestres mediante las cuales logramos hacer para nuestro paciente una bebida estimulante y tibia, ya que estaba temblando por la fiebre. Luego tratamos de dormir al aire libre, después de haber tomado un caldo preparado de Madame Schreberet, que hasta ese momento no teníamos ni idea de estas maravillas tan apreciadas. Estábamos casi dormidos, bajo un espeso árbol de hojas con aroma balsámico, cuando entraron en la casa 2 hombres de aspecto más que sospechoso. Colocaron sus 2 carabinas detrás de la puerta, no sin antes haber examinado cuidadosamente los cargadores de sus armas. Y después cada uno, sosteniendo una hoz en la mano, se sentaron mientras esperaban que les sirvieran su sopa. Su vestimenta estaba compuesta de una fea camisa harapienta, casi completamente cubiertos con mangas y calzones de piel de cabra sin curtir. Estos hombres tenían un aspecto siniestro y de duros rasgos, de fuerte complexión y ojos profundamente demacrados. Sus rostros estaban surcados con signos de terribles pasiones. Sus pelos se mezclaban con la barba. Toda su persona anunciaba el desorden más repugnante y espantoso, tanto moral como físico. De tamaño bien proporcionados, eran más altos y grandes de lo común. Nos miraron escrutándonos, comieron y se marcharon. La apariencia de estos llamados segadores o cosechadores, más bélicos que funcionales, nos pareció bastante pérfida.
Dirección y selección de textos, Faustino Peralta Carrasco. Voz en off, Isidro G. Sigüenza. Bibliografía: Antología de viajeros románticos por la ruta romántica del Bajo Genal, de Faustino Peralta Carrasco.